La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les recibo con muchísimo gusto en este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que haya tenido muy buen fin de semana y que el arranque de esta que ya va transitando en este lunes, que no le falta ya mucho para terminar, también lo haya hecho con el pie derecho. Gracias por acompañarnos. Es lunes 22 de junio de 2026 y esta es la información que se ha generado durante la jornada. Las primeras lluvias del temporal comienzan a reflejarse en la recuperación del lago de Chapala al reportar un almacenamiento de 64.87% de su capacidad. Policías estatales frustran robo a sucursal bancaria en el municipio de El Salto. Dos hombres fueron capturados al intentar escapar por la azotea. Autoridades federales analizan otorgar una prórroga de hasta 4 meses para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México, ante el riesgo de que millones de usuarios se queden sin servicio. Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán destacan entre las ciudades mejor evaluadas en el Índice de Competitividad Urbana 2026 realizado por el IMCO. Inauguran red metropolitana de tótems inteligentes para atención turística. Exhortan a la Secretaría de la Hacienda Pública a vendedores de motocicletas a cumplir con el registro vehicular.
Estamos también exhortando a todos estos establecimientos para que se aseguren, conforme la norma de movilidad, a que tengan realizado su registro vehicular.
Abren nuevo periodo de registro para pensiones del bienestar. El patio para vehículos de plataforma en el aeropuerto Tapatío supera expectativas en sus primeros días de operación al contabilizar más de 17.850 servicios. Evacúan la clínica 2 del IMSS por paciente intoxicado con raticida. A poco más de 3 meses suman 33 cuerpos encontrados en fosa de Ixtlahuacán de los Membrillos. Reportan un fallecido tras enfrentamiento en Yagualica.
El saldo que tenemos informado, tanto por parte del Instituto Jalisciense como por la delegación estatal de la FGR, es de un muerto y 2 lesionados de parte de la defensa.
Detenidas 10 personas por estafas en Mundial. 2 colombianos fueron vinculados a proceso.
Hay 2 vinculados a proceso, 2 colombianos, y hay otros 8 ciudadanos mexicanos que tienen medidas diferentes, es decir, en libertad, pero están también sujetos a procedimiento.
Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, atenta, lista, amable como siempre ella al contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, 33 11 55 19 62 es el número. Mi compañero Roberto Álvarez, esta tarde no lo diseña, lo controla el audio. Y también estará más adelante Gerardo Huerta, ahí precisamente como responsable de de esta regulación del audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias por acompañarnos y bueno, pues esta tarde se ha hecho realidad, digámoslo así, si me permite la expresión, parte del pronóstico meteorológico, que era precisamente que el área metropolitana de Guadalajara tuviera lluvias de moderadas a fuertes por la tarde, inclusive por la noche. Ya ve que igual puede llover en algún punto de la ciudad, en algún otro no, y luego ya más tarde, quizás en aquel que no llovió más temprano, pues lo estará haciendo más tarde. Entonces, tendremos o está ese pronóstico vigente o latente de lluvias por la tarde, noche, en la zona metropolitana de Guadalajara. Así es de que vamos a estar atentos. Y el sol se va a ocultar hoy a las 19 horas con 38 minutos. Y sin duda, la lluvia, el agua, es una bendición. Es vital vital para todo ser vivo. Y en este caso, las primeras lluvias del temporal comenzaron a reflejarse en la recuperación del lago de Chapala, que al día 19 de junio registraba un nivel de almacenamiento de 64.87% de su capacidad total. El principal embalse del país almacena actualmente alrededor de 5.111 millones de metros cúbicos de agua, una cifra que representa un alivio tras los efectos del estiaje y las altas temperaturas registradas en meses recientes. Los escurrimientos generados por las lluvias en la cuenca del río Lerma aún tardarán algunos días en reflejarse en el nivel del lago, por lo que se espera una evolución gradual durante las próximas semanas. Y precisamente con el inicio de la temporada de lluvias, el gobierno de Jalisco anunció una campaña de reforestación que contempla la plantación de 211 mil árboles en 335 hectáreas, cifra que representa un incremento de 31% respecto al año pasado. La coordinadora de gestión del territorio, Karina Hermosillo, informó que las acciones se realizarán en 13 regiones prioritarias del estado, incluyendo áreas naturales protegidas, cuencas, zonas afectadas por incendios forestales y espacios urbanos que requieren recuperación ecológica. La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, señaló que participarán dependencias gubernamentales, municipios, ejidos, organizaciones civiles y empresas privadas. Entre las zonas prioritarias para esta campaña de reforestación destacan la meseta de Tapalpa, el Bosque La Primavera y el Cerro de Quila. Además, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos prevé plantar 1.500 árboles en parques urbanos, principalmente en el Parque Metropolitano de Guadalajara, el Parque Luis Quintanar y Los Colomos. Así es de que, bueno, esa sin duda alguna es una muy, pero muy, muy buena noticia. Y si hablamos de lluvias, hay que seguir teniendo precaución, hay que seguir llamando a la gente a la prudencia, a la tranquilidad, a no aborazarse, creyendo que puede pasar quizás algún charco que en un momento determinado y en cuestión de segundos se convierte literal en una alberca y donde usted ya queda atrapado. No sea imprudente, no sea imprudente, no ponga en riesgo su vida, no ponga en riesgo la vida de las personas que seguramente pueden ir con usted, y si es su familia, pues peor cosa que les, ahora sí que le someta a usted a un peligro innecesario. Esto traído a colación porque desafortunadamente en esa zona metropolitana de Guadalajara, caótica cuando llueve, lamentablemente se han venido sumando más puntos de inundaciones. En este momento, la zona metropolitana de Guadalajara tiene 600 puntos de inundaciones, 200 de los cuales, 200, escucha usted, son considerados peligrosos. Así lo advierte el investigador y académico del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCCH de la UDG, Luis Valdivia Ornelas.
En los últimos años hemos documentado que más o menos son poquito más de 600 zonas que tienen problemas de inundación en toda el área metropolitana. De estas 600 zonas, con los criterios que hemos implementado, que tienen que ver con la frecuencia de la inundación, la altura de la inundación o la velocidad de la inundación, hemos identificado más o menos que son alrededor de 200 sitios que nosotros los consideramos como peligrosos.
Imagínese usted, 200 sitios, no le estamos hablando de dos, sino de 200. Valdivia Ornelas indica que en lo que va del temporal se sumaron dos nuevas zonas de inundación relacionadas a la ampliación de la carretera Chapala y a la intervención del Camino Real a Colima. Pues cada año más complicada la zona metropolitana de Guadalajara, con más puntos de inundación, pero nos corresponde también estar muy alertas y evitar meternos, pues como se dice por ahí, en camisa de 11 varas de manera innecesaria, y sobre todo cuando ya nos advierten que hay puntos muy peligrosos. Eso que implica que hasta perder la vida puede pasar. Vamos a hacer una pausa comercial. No tardamos. Y aquí está una buena noticia, algo que muchas personas estaban esperando precisamente, que se abriera la convocatoria para el registro de nuevos beneficiarios para las pensiones del bienestar que otorga el gobierno federal. Marc, cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. La delegación
del bienestar, del programa para el bienestar en Jalisco, informó justamente del inicio o la apertura del registro para nuevas personas adultos mayores que quieran inscribirse a este programa de la pensión para adultos mayores, justamente, ¿no? El cual, recordemos, pues también otorga este apoyo bimestral por poco más de 6,000 pesos. En este caso, este periodo estará abierto desde esta semana, prácticamente del 22 a este 28 de junio, con la cual pues los adultos mayores que quieran inscribirse lo pueden hacer acudiendo justamente a los módulos de la Secretaría del Bienestar, pero también en este mismo periodo está disponible la inscripción al programa Pensión Mujeres Bienestar. Recordemos este nuevo apoyo que es para mujeres de entre 60 y 64 años, recordando que entre los requisitos está el presentar una identificación oficial vigente, principalmente la INE, ¿no? Pero también cualquier otro tipo de identificación. La CURP, un acta de nacimiento que sea legible y un número telefónico para contacto. En este caso así lo explicaba Katia Meave, delegada de los programas para el bienestar aquí en Jalisco. También las personas adultas mayores podrán, en este caso, designar a una persona que sea auxiliar para realizar sus trámites, quien deberá en este caso presentar la misma documentación. Recordemos, estos módulos de atención estarán operando en estos días de lunes a domingo de 10 a 16 horas. La ubicación también puede, en este caso para la población que tenga acceso, en este caso a la página oficial de la Secretaría del Bienestar, pues lo puede hacer para conocer en específico y de forma detallada pues los módulos, en este caso para pues poder registrarse, ¿no? Recordemos también, pues va por fechas el registro. Por ejemplo, el día de hoy tocó para las personas cuyo la primera letra de su apellido comience con A, B o C. Mañana, 23 de junio, tocará para las personas cuyo primer apellido comience con las letras de la D a la H y así sucesivamente, ¿no? Y pues con el objetivo de incrementar la cantidad de personas adultas mayores que pues están inscritas en este programa, ya que recordemos Jalisco también tiene una buena cantidad de personas que reciben este apoyo. Según Katia Meave, pues actualmente en Jalisco hay poco más de 926,000 adultos mayores beneficiarios, pero se espera que pueda llegar a más de 1,130,000 derechohabientes una vez que pase esta etapa de registro. Habrá que esperar si realmente se cumple con la meta o se queda pues sin llegar a esta cantidad, ¿no? Recordemos además parte de lo que se mencionaba el día de hoy en esta rueda de prensa por parte de Katia Meave, es justamente estas cifras que también incluyen pues el tema de las mujeres beneficiarias del programa de pensión Mujeres Bienestar. Ahora, si te parece, Meche, escuchemos al respecto lo que mencionó Katia Meave sobre este tema.
Mark, yo no tengo audio.
Bueno, básicamente habló sobre el tema mencionando las cifras, únicamente fue lo que mencionó. Recordó además que la semana pasada concluyó la entrega de las tarjetas correspondientes a las personas que se registraron durante los meses pasados, así que pues ya estará abierto el programa durante esta semana. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
Estaba checando aquí la página del bienestar y pues la verdad es que es muy sencillo que la gente pueda ubicar su módulo para las personas que quieran precisamente registrarse, ser beneficiarios, y bien, ya diste tú a conocer los requisitos. Entonces, bueno, pues será solamente esta semana, ¿verdad?
Sí, reitero, desde este 22 de junio hasta el próximo día 28 de junio. Exacto. Para que pues los adultos mayores y también las mujeres de 60 a 64 años puedan acudir a registrarse.
Mark, muchísimas gracias por la información.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchas gracias, que estés muy bien. Y vayamos ahora con cuestiones mundialistas. Mi compañero Edgar Flores Maciel, la semana pasada le informaba a usted que habría que estar muy atentos de que ahora con esta efervescencia del fútbol y tal, pues hay quienes aprovechan justamente para pues engañar incautos, como se dice, hacerlos víctimas y pues estafarlos, robarlos. Y bueno, pues ya hay gente que se ha querido pasar de lista justamente en este marco del Mundial o con los eventos propios del Mundial. Y de ahí brincamos quizás a algo mucho más grato para cerrar, si me permites, mi estimado Edgar, con un buen sabor de boca, con la inauguración de esta red metropolitana de tótems inteligentes para la atención turística, que en este momento, bueno, tenemos bastantes justamente por el Mundial. Así es de que vámonos por partes. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues sí, buenas y malas en torno al Mundial 2026. Y una de las malas es para que también nos ponga a reflexionar y nos ponga alerta si no caer en las redes de estos estafadores, porque hoy el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Roberto Alarcón Estrada, habló sobre, pues sí, los fraudes que se siguen cometiendo, pero él dijo, y creo que tiene toda la razón, desde un mes antes de que iniciara el Mundial 2026, la Fiscalía y las autoridades y el Gabinete de Seguridad del Estado advirtió a la población de estas posibles estafas, se advirtió también que la única manera segura de comprar boletos para el Mundial o para los partidos era a través de la plataforma oficial de la FIFA. Pero bueno, aparentemente hay quienes optan pues por este acto de reventa que finalmente terminan, mire, ni entran al estadio, se quedan con muchos miles de pesos menos en la cuenta y pues ahí ya enfrentando un problema legal del que advirtió hoy Roberto Alarcón, muy pocos denuncian. Dijo, sí puede haber denuncias, es posible, pero hasta el momento el fiscal no ha informado de cuántas y si es que las hay, pero advirtió también que normalmente quienes caen en ese tipo de estafas lamentablemente no denuncian. Y digo lamentablemente porque si no hay denuncia, pues entonces no hay delito que perseguir y no hay responsables a quienes buscar. Pero más allá de eso, la semana pasada, imagínense cómo se ponen los estafadores y quienes a toda costa quieren entrar de creativos, que detectaron en las inmediaciones del Estadio Guadalajara a 10 hombres que intentaron ingresar al recinto deportivo haciéndose pasar por personal de la FIFA, por personal del staff, con gafetes apócrifos. Muy bien hechos, eso sí, pero pues, detectables al 100% por las autoridades y por el personal que resguarda el recinto deportivo. Hoy se actualiza la información y Roberto Alarcón pues revela que de los 8 detenidos, 2 eran de origen colombiano. Vamos a escuchar las palabras del coordinador de seguridad del estado de Jalisco que habla al respecto.
Hay 2 vinculados a proceso, 2 colombianos, y hay otros 8 ciudadanos mexicanos que tienen medidas diferentes, es decir, en libertad, pero están también sujetos a procedimiento. Pues es uso de documentos falsos, básicamente. Uso de documentos falsos, en lo que, bueno, se podría configurar algún otro tipo de delito.
Bueno, pues ahí está, uso de documentos falsos, por lo pronto es el delito por el que se les vincula, ya la investigación que se sigue a través de la Fiscalía de Jalisco determinará si ellos hicieron estos gafetes apócrifos o únicamente los utilizaron, que entonces estaría la configuración ya de 2 delitos de comprobarse lo anterior. Pero viene el contraste, Meche, como bien lo decía, noticias agradables, sobre todo, pues sí, para el turismo, pero habrá que decirlo también que puede ser aprovechado por los propios tapatíos, y me incluyo, ¿eh? Son un total, Meche, de 28 tótems, que son pues una especie de mamparas, digámoslo así, interactivas, que se instalaron en diferentes municipios. Son 28 distribuidas entre Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Sí, efectivamente, se instalan con motivo del Mundial 2026 y tienen el objetivo central de orientar a los turistas en varios idiomas, esto a través de la inteligencia artificial, y que, bueno, pues cumplen con la función de ser una especie de guía turística, pero también de amenidades en torno al Mundial 2026. Son en total 19 idiomas mediante esta inteligencia artificial. Además, y esto es un dato adicional importante, que van a fungir como un punto de alerta, un punto de emergencia conectado al C5 del estado de Jalisco para la atención oportuna en caso de que algún ciudadano, algún turista, pues esté en una situación de emergencia. Bueno, pues la reacción de las fuerzas policiales puede ser prácticamente de manera inmediata. Los usuarios también, eso es un punto importante, no va a tener que estar usted en el tótem, interactuando directamente, presionando la pantalla, sino que puede descargar un código QR y ese código QR le despliega a través de su teléfono celular la lista de sitios de interés que puede visitar, museos, sitios turísticos, pueblos mágicos, algunas, por ejemplo, como la Ruta del Tequila, y entre otros casos también pues aquellas amenidades futbolísticas que tienen que ver con el Mundial, por supuesto, la ruta al estadio, transporte público, incluso el propio FanFest y las amenidades desarrolladas en el centro de Guadalajara, Zapopan y algunos pueblos mágicos, en fin, una amplia gama de opciones que tiene digitales estos totes, insisto, 28 distribuidos en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque. Mi reporte, Mech.
Bueno, y que se quedan, pues, o sea, esa es una... Esa quedan, digo, no es únicamente que se acaba el Mundial y nos los llevamos, sino que se queda ahí precisamente para los turistas lo que venga posteriormente, y sin duda esa es una buena idea.
Sí, es correcto, se queda, ¿no? O sea, sí es para el Mundial, evidentemente se lanza con motivo de, pero esto queda, ¿eh? Esto queda para los turistas que vengan ya después del Mundial y cuando quieran venir, incluso, ya como, mira, con el solo hecho de estar interconectados con el C5, ya toda la zona metropolitana... los que vivimos ahí tenemos un punto más para poder hacer un llamado de emergencia, y eso es muy importante.
Sí, qué bueno. Entonces, así es de que identifíquelo usted. Sirve también como, pues, este botón de pánico, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, tal cual.
Tal cual. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo atento, Mecho. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyar. Se solicitan donadores de sangre A positivo para el paciente Leonicio López Serrano. Repito, donadores de sangre A positivo para el paciente Leonicio López Serrano del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Valentín Gómez Farías, ISSSTE. Tendrá su cirugía, ya tiene cirugía programada para el 27 de junio. Ya en unos cuantos días más. Así es de que por eso mismo urge ya tener la sangre. Si usted requiere mayores informes, puede comunicarse con Isabel Gómez al 333-460-8404. Se lo repito, 333-460-8404. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda apoyar. Nos dicen, buenas tardes, ¿quiénes son las beneficiarias de la pensión 60-64 mujeres? ¿Solo que cumplen con ese rango de edad? Yo cumplo 60 en septiembre, soy candidata a tramitar ya pensión, gracias, saludos Lupita Reynoso. Lupita, tiene usted que tener los 60 años cumplidos, así es de que en esta convocatoria, pues no podría usted hacer su trámite hasta que no tenga los 60 años cumplidos. La convocatoria, pues se abre, o las convocatorias se abren con frecuencia, con regularidad, así es de que tendría usted que esperar a cantar el feliz cumpleaños y luego ya podrá ser candidata cuando se abra una nueva convocatoria de registro. Voy a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque hoy estuvo ahí en Palacio Nacional, estuvo Merlín, este pato que pues se ha vuelto viral, se ha vuelto famoso porque le han puesto la playera de la selección mexicana de fútbol. Para empezar, a mí me llama mucho la atención, los patos suelen extender las alas. A mí no me gustaría pensar que ese pobre animal trae la camiseta todo el día, ¿no? Y que se olviden de que necesita estirarse. Esa es una. Pero la otra, veía yo en redes sociales, Arturo, te saludo con, ya sabes, con mucho gusto, que en teoría la dueña o los dueños, no, la dueña del pato habría declarado que cuando fue, según esto, invitada por la presidencia de la República a asistir a la mañanera, ella habría dicho que mejor recibiera a la presidenta a las madres buscadoras. Yo lo vi en redes sociales. No sé qué tan cierto fue esto, porque en redes sociales podemos encontrar muchas mentiras. Y digo, ciertamente, creo que esta supuesta declaración, si es que fue supuesta, no lo sé, honestamente, pues contrasta con haber visto hoy a Merlín con su dueña ahí en la mañanera, con la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas?
¿Perdón?
Hola, Arturo, ¿me escuchas?
Ah, sí, te escucho.
Sí, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, me da gusto saludarles. Y sí, ahí estuvo Merlín en la mañanera con su mamá, así dice Carmen Gómez, que es la mamá de Merlín, con, en este caso, sus hermanitos, uno ya de como 18, 20 años, algo así, y el más pequeño de 12 años, que va en la secundaria. Y pues bueno, ahí estuvieron muy tranquilos en la mañanera, sí les hicieron preguntas, pero pues nadie les preguntó justamente eso de lo que mencionabas, así es que, bueno, yo he visto en redes sociales incluso al pato hablando ante el micrófono, y eso tampoco me parece tan extraño, dado que antes había un ganso. Y bueno, el hecho es que la señora Gómez explica que pues ellos solamente son una familia trabajadora de este país, que solamente muestran lo que es la mayoría de los mexicanos, lo que significa la familia en nuestro país, y por eso vamos a escucharla.
Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta. Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días para ir por ese sustento, para mantener a una familia, ¿no? Entonces creo que el mundo, por eso tenemos los ojos ahí, ¿no? Porque es también esa parte bonita, como lo dijo la presidenta, esa parte chiquita de lo que somos realmente nosotros. Nosotros no somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles, no, somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia, la familia mexicana. Entonces,
y pues ahí está justamente la señora Gómez, y pues bueno, sí, ellos no tuvieron que hacer antesala, ellos ni siquiera solicitaron ir a Palacio Nacional, y hubiera sido bueno que no se politizara este asunto, pero el hecho es que hay mucha gente que ha solicitado ser vista por o atendida por la presidenta, y esto no ha ocurrido, entre ellas las madres buscadoras, los mismos maestros de la CENTE, padres de niños con cáncer, en fin, hay mucha gente que ha tenido que hacer antesala, ha tenido que tocar puertas, y no se les ha concedido. Es muy triste a veces que esto ocurra en nuestro país, un tema que no tendría por qué politizarse, pero que tristemente está ocurriendo. Mi reporte, Mercedes.
Sí, lamentablemente, Arturo, porque bueno, sí es, mira, y tú sabes que yo soy muy animalera y qué bonito el patito, y ¿no? O sea, pero hay cosas que de veras son serias. Hay gente que ha buscado ciertamente el apoyo de la presidenta de la República con otras causas, que estás hablando de la vida, a veces de, pues sí, de la vida y de la muerte, y no se abre la puerta, no se abre la puerta. Escuchábamos a la dueña del pato decir, soy la parte bonita, soy la parte trabajadora, no las cosas acá como tristes y demás. Es que hay un abanico de realidades en este país, ¿no? Hay un abanico de realidades. Y qué bueno, la parte bonita, la parte trabajadora. Eso no quita la parte bonita y la parte trabajadora que tendrían seguramente muchas familias antes de que les quitaran a un ser querido desaparecido, ¿no? Donde trabajaban, e inclusive mucha gente ha dejado de trabajar justo para estar buscando a sus seres queridos, han cambiado su vida radicalmente. Entonces pareciera, no sé, de repente el discurso me pareció como si quisiera minimizar el resto de las realidades, o esta realidad dolorosa, o de las diferentes realidades dolorosas en este país.
Sí, exactamente, y pues insisto, es muy triste que termine politizándose este asunto. Uh-huh. El pato Merlín, muy simpático, la familia también muy atenta, muy trabajadora, y ellos no tienen la culpa de esto.
No, claro, pero que no.
Pues tristemente el asunto se politizó con el solo hecho de llevarlos a la mañana.
Sí, exactamente. Exactamente, el patito muy bonito, pero te digo, o sea, me preocupa eso. ¿Esa playera le deja extender las alas? Pues yo creo que no. Bueno, en fin.
No, porque las alas las lleva por dentro de la camiseta.
Imagínate, se quiere estirar, entonces no puede.
Exacto.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. ¿Es usted de los que acostumbra a dar propinas? En algún momento, pues como que las propinas las teníamos muy, digamos, enfocadas en las personas que prestaban, en los meseros, por ejemplo, en los restaurantes, quiero decir, o aquellas personas que en un momento determinado le ayudaban a usted, no sé, a cargar, quizás ahí en las plazas comerciales, las bolsas para a los carros, ¿no? O a los cerillitos, o antes estaban los niños, ahora ya son personas adultas mayores, en fin. Y de repente se empieza a extender el tema de las propinas. Lleva usted a los tacos y ahí está el bote, ¿no? Para que usted ponga la propina. Va usted a alguna cafetería y ahí está también ya el bote de gracias por su propina. En todas partes. Yo ya traje mi bote también aquí. O sea, si usted quiere, gracias por sus propinas. O sea, a ver, no sé. Es un tema a discutir. La economía de las propinas. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
El consumo ha cambiado. Hoy, después de tomar un café, pedir comida a domicilio, usar una aplicación o pagar la cuenta en un restaurante, aparece una pregunta que hace algunos años era poco frecuente. ¿Desea agregar propina? Y las opciones suelen ser automáticas, 10, 15 o 20%. Lo que alguna vez fue una gratificación voluntaria, hoy parece convertirse en una obligación social. Y viene entonces una pregunta obligada. ¿Las propinas son un reconocimiento al buen servicio o una forma de compensar salarios insuficientes? En México, millones de personas dependen parcial o totalmente de las propinas. Meseros, repartidores, despachadores de gasolina, empacadores de supermercados, personal de hoteles, bares y cafeterías construyen una parte importante de sus ingresos con el dinero que los clientes deciden dejar. Sin embargo, la legislación mexicana establece que las propinas no sustituyen el salario y que los patrones tienen la obligación de garantizar una remuneración. Un tema discutido, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México. Es la voz del diputado Juan Estuardo Rubio.
Reconocer que las propinas deben ser un complemento, no el eje central del ingreso de un trabajador o una trabajadora.
El fenómeno también refleja cambios tecnológicos. Las terminales electrónicas y plataformas digitales han multiplicado las solicitudes de propina. Ya no ocurre solamente en restaurantes. Ahora aparecen cafeterías, servicios de entrega, aplicaciones de transporte y pequeños comercios. Algunos consumidores consideran que esta práctica genera una presión social. Negarse puede provocar incomodidad o la sensación de afectar directamente el ingreso del trabajador. Esto reprochaba un mesero nayarita a través de sus redes sociales.
La propina debe ser obligatoria, no debería ser así nomás por si te dan ganas o no, es un servicio.
La discusión no es exclusiva de México. En Estados Unidos y otros países, el debate sobre la llamada cultura de las propinas se ha intensificado debido a su expansión prácticamente a cualquier servicio. Incluso existen movimientos que proponen sustituir este modelo por salarios más altos y precios transparentes. Para unos, las propinas incentivan la calidad del servicio. Para otros, generan incertidumbre económica y profundizan desigualdades. Y pone a debate el concepto de justicia, lo que ha dado pie a desencuentros entre comensales y meseros.
O sea, es una cuenta de 330 pesos, oiga. ¿Cómo que me va a dejar 2 pesos de propina? Yo pensé que era que se le estaba olvidando el cambio.
No,
pues.
No, es de la propina.
¿Usted cree 2 pesos?
Ahora exigen la propina.
O sea, la propina no es obligatoria, pues. Pero, pues, o sea, yo los atendí el machín y todo, pues. De aquí de perdida es el 10%.
Para quienes viven de ellas, la propina no es un lujo. Es la diferencia entre completar la renta, pagar el transporte o llevar comida a casa. Este es el testimonio de un mesero compartido a Milenio.
Vivo de las puras propinas porque el patrón no da contratos, ni salarios, ni seguro social, nada.
Diversos estudios sobre el mercado laboral señalan que los ingresos variables dificultan la estabilidad financiera y dejan a los trabajadores expuestos a temporadas bajas o a crisis económicas. Además, investigaciones internacionales han documentado que las propinas pueden verse afectadas por factores como la apariencia física, la edad o el género, más que por la calidad del servicio. En México también existen controversias adicionales. En distintos momentos, autoridades laborales han intervenido ante denuncias de establecimientos que retienen o administran discrecionalmente las propinas. La ley señala que esos recursos pertenecen a los trabajadores. Es la voz del abogado Luis Ignacio López a Milenio.
No, eso sería un abuso por parte del patrón.
Para el consumidor también existen preguntas. ¿Es correcto dejar propina cuando el servicio fue deficiente? ¿Debe darse en negocios donde prácticamente no existe atención personalizada? ¿Es obligación moral subsidiar un salario insuficiente? Esto responde el director de Información Institucional de la Profeco, José de Jesús Montaño, en entrevista con Azteca.
No es obligatorio dar esta propina. El término adecuado es una costumbre.
La economía de las propinas revela una contradicción moderna. Las empresas buscan reducir costos. Los trabajadores necesitan ingresos suficientes. Y los consumidores terminan ocupando un papel que, en muchos casos, correspondería al empleador. La propina nació como un reconocimiento al buen servicio. Para millones de personas, hoy es parte esencial del salario. Y mientras esa realidad permanezca, cada moneda, cada billete o cada botón en una pantalla digital seguirá planteando la misma pregunta. ¿Estamos agradeciendo una buena atención o cubriendo las fallas de un modelo laboral? Esto compartía con Puebla Noticias algunos comensales.
Nos fijamos en el servicio que nos dan, obviamente. Después del servicio, de acuerdo a lo que pedimos, a la cantidad que pedimos, damos un proporcional de un 15%.
Se les hace ver, ¿no?, de que la atención no fue la que uno esperaba, y de acuerdo a eso, pues va uno midiendo para las gratificaciones, las propinas.
En un país donde el trabajo digno y el ingreso suficiente sigue siendo desafíos cotidianos, la discusión sobre las propinas va mucho más allá de la cortesía. Habla de derechos laborales, de desigualdad y de la forma en que la sociedad distribuye el costo de vivir. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues espero que este programa le guste y me dejáis su propina, ¿va? Y otra para Gerardo y otra para Bere. Sí, porque yo no voy a compartir la mía, ¿eh? O sea, no. Ahí cada quien tiene su botecito. Bueno, ya escucharemos sus puntos de vista, usted nos los hará llegar a WhatsApp, a Telegram o en las líneas telefónicas. Y seguimos, por supuesto, con otros temas también en este espacio de Metrópoli al Día, agradeciéndole como siempre su escucha. ¿Y qué le parece si ahora vamos con ese tema que es parte de lo que se ha venido queriendo trabajar en materia de regulación de las motos? Porque, pues, es increíble que literal hay gente que le confiscan la moto o le retienen la moto y prefieren no ir por ella, porque con la mano en la cintura se compra otra, porque falta mayor regulación, falta mayor control sobre las motos. Y bueno, parece ser que lo que se está buscando, Mark, o se hace un exhorto, en este caso desde la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, a que los vendedores de motocicletas cumplan con el registro vehicular, tener bien identificadas estas unidades. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes nuevamente para ti, la audiencia. Más que un exhorto, por ejemplo, con el tema del Congreso, es un llamado sobre todo de conciencia para la población, sobre todo los motociclistas, ¿no? Esto pues ser claros, y no solamente para los motociclistas, sino también para los comercios, aquellas tiendas departamentales u otro tipo de comercios que son las que están ofreciendo pues las motocicletas. Sin embargo, pues lo hacen sin cumplir con los requisitos en la ley. Por ejemplo, solicita pues que se cuente con la licencia, con el tema del registro de placas, es decir, que ya esté dado de alta ante la Secretaría de Hacienda para el tema del padrón vehicular. Sin embargo, pues hay que recordar, hay establecimientos que no necesariamente brindan o exigen este requisito, ¿no? Entregan la moto y pues prácticamente así comienzan a recibir los pagos, y no se diga pues de los créditos que otorgan, ¿no? Justamente a este respecto el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, hace este llamado para que pues también se pueda pues en este caso atender esta problemática y que evitar que se generen más problemas en un futuro. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Luis García Sotelo sobre este tema.
Desafortunadamente estamos encontrando que en muchos establecimientos se tiene a bien vender motocicletas o autos de electromovilidad y que no hay ninguna obligación de su registro. Entonces estamos también exhortando a todos estos establecimientos para que se aseguren conforme la norma de movilidad a que tengan realizado su registro vehicular.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, sobre este tema. Recordando además que en Jalisco hay más de 1,000,000 de motocicletas registradas en el padrón vehicular del Estado. Ojo, registradas oficiales, ¿no? Porque hay que recordar, hay muchas que no tienen pues placas o son de otros estados. Pues esa cantidad también puede incrementar la cantidad de motocicletas que están circulando en Jalisco. De ahí a que, pues, mencionar el secretario también que ya se están implementando los operativos correspondientes para, pues, tratar de, o asegurar, en este caso, enviar al corralón las motocicletas que no tengan con, pues, sus placas. Por lo pronto, Meche, es mi reporte de este tema.
Sí, porque de veras que con la mano en la cintura, mi estimado Mark, las motos pululan. Y bueno, pues se requiere un orden y sobre todo ante esta tierra de nadie en la que consideran los motociclistas, quizás no todos, pero sí una gran mayoría, de faltarle al respeto a los reglamentos de tránsito, ¿no? También.
Es correcto, habrá que pues estar pendientes, insisto, sobre todo que se haga valer la ley, ¿no? También por parte de la autoridad y que se endurezcan las medidas contra estos establecimientos.
Muchas gracias, Marc.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estás muy bien, es mi compañero Marc Hernández. Nos dicen, buena tarde, hay interferencia por acá en Jardines de la Cruz, gracias por su atención, nos dice Berta Peña. También nos dicen, hola, gracias por sus programas, a usted y a su equipo. ¿Tendré el número de teléfono de la licenciada Carmen, especialista en de familiar? Y de la psicóloga que invitó usted el sábado a las 9, gracias. No sé quién es, a ver... Licenciada Carmen, bueno, a ver, ahorita checo. De la licenciada Carmen creo que no lo tengo, el otro igual déjeme checarlo con mucho gusto. ¿La pensión mujeres no se opone a la del IMSS? ¿Se puede tener ambas? No, en absoluto, no se oponen en absolutamente nada. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.